sintonizan Radio Francia Internacional, transmitiendo desde París para toda América Latina, 11 de la noche en la capital francesa, viernes 6 de abril. Estos son nuestros titulares. El Pentágono confirma lo predicho por la CIA: Saddam Hussein no tenía vínculos con Al-Qaeda. Un informe del Departamento de Defensa deja sin piso el principal argumento del presidente George Bush para invadir Irak en el año 2003. Los 15 marinos británicos capturados y liberados por Irán dicen haber sido torturados y amenazados durante su cautiverio. Teherán califica de propaganda las declaraciones de los militares. Una jueza de Texas, Estados Unidos, decreta la libertad condicional para Posada Carriles. El excastrista de origen venezolano escapa así a un juicio por fraude migratorio y falso testimonio en Estados Unidos, pero continúa en prisión por el atentado de un avión cubano en el que murieron 73 personas. Nos acompañan Hugo Casaniño en la realización, Damián en los controles y quien les habla, Angélica Pérez Pérez, ya mismo con las noticias. Descartados los nexos entre el expresidente iraquí Saddam Hussein y la red terrorista Al-Qaeda, así lo señala un informe del Pentágono divulgado este viernes y cuyas conclusiones se basan en entrevistas hechas al mandatario iraquí ajusticiado y documentos oficiales incautados. Según el inspector general del Departamento de Defensa estadounidense, este informe viene a corroborar lo que previo a la guerra aseguraban tanto la CIA como la Central de Inteligencia del Pentágono, y es que Bagdad no tenía contactos directos con Al-Qaeda. Fue justamente la supuesta relación de trabajo entre Hussein y Al-Qaeda uno de los argumentos de peso del gobierno del presidente estadounidense George Bush para justificar la invasión a Irak en el año 2003. Una información manipulada, según lo explica al micrófono de Gerardo Lizarde, el director del Instituto para Investigación de la Política en Medio Oriente, con sede en Washington, Clad Smith.
Es perfectamente claro que los grupos que presentaron el caso y presentaron toda esa información a través de diferentes medios de comunicación y, más importante, voceros como Richard Pearl, que aparecieron en todos los programas de noticias en el año 2001 y 2002 presentando el caso para guerra. Ellos tenían mucho éxito con una inundación de información falsa, y hasta ahora ninguno de esas personas ha pagado el precio en términos criminales, porque hay leyes contra, en este país, lo que se llama wire fraud, difusión de información falsa para diferentes tipos de ganancia. Nadie ha pagado ningún precio por esta campaña de desinformación.
Irán habla de propaganda. Teherán reaccionó en contra de la versión de los hechos entregada este viernes por los 15 marinos británicos capturados por Irán y liberados ayer. Durante una rueda de prensa, los 15 militares afirmaron haber sufrido presiones psicológicas constantes de parte de las autoridades iraníes y haber sido objeto de amenazas durante su detención. Desde Londres nos amplía los detalles nuestra corresponsal Mercedes Osma.
Pasadas un poco más de 24 horas de su regreso al Reino Unido y aún desde la base militar de Devon, dos de los miembros del grupo de 15 marinos liberados por Irán revelaron en rueda de prensa algunos detalles de su cautiverio. En la declaración conjunta leída ante los medios, los marinos afirmaron haber estado bajo una constante presión psicológica por parte de las autoridades iraníes, que los amenazaron con una pena de 7 años de cárcel si no admitían ante las cámaras de televisión haber traspasado a su territorio. Los marinos, que describieron su retención como angustiosa e inolvidable, explicaron cómo durante los 14 días permanecieron encerrados en celdas de piedra, con los ojos vendados, atados y aislados, además que eran interrogados constantemente. En defensa de su proceder el día de la captura, el capitán Chris Eyre, a cargo de la operación, aclaró que patrullaban aguas iraquíes cuando fueron retenidos por las fuerzas de Irán y que, de haberlos combatido, el grupo completo no estaría de regreso en el país. Para Radio Francia Internacional, desde Londres, Mercedes Osma.
La Casa Blanca dijo por su parte que consideraría desafortunado y lamentable que los marinos británicos capturados por Irán hubieran recibido maltratos durante su cautiverio. Por su lado, la Marina Británica suspendió sus operaciones de control en el norte del Golfo hasta que termine la investigación sobre las circunstancias de la captura de los 15 marinos liberados el jueves por Irán. Recordemos que Irán los acusa de haber violado aguas territoriales iraníes. Una magistrada federal en Texas, Estados Unidos, concedió este viernes la libertad condicional anticastrista Luis Posada Carriles en un juicio por fraude migratorio y falso testimonio en Estados Unidos. No obstante, Posada Carriles continuaría detenido por otra causa. Inculpado en Venezuela por un atentado contra un avión cubano que dejó 73 muertos, continuará bajo control de las autoridades migratorias. A la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas, que tiene una orden de deportación contra el militante por entrar ilegalmente al país en marzo del año 2005, expresó su decepción con la decisión de la jueza federal y aseguró que no lo soltará. Desde Cuba, Alexandra Maldonado, una de las familiares de las víctimas del atentado al avión, dio su reacción respecto a la libertad de Posada Carriles. Escuchémosla, Alexandra Maldonado, al micrófono de Braulio Moro.
Eso no es justo, porque mis familiares, así como todas las personas, necesitan justicia. Necesitan que consigan a un culpable que calle por las vidas de tantas víctimas. No estoy de acuerdo en que una persona que tenga la culpa de haber matado a un tanta gente o mi familia quede en libertad. Por primera vez deberían hacer justicia. Eso es lo que yo quisiera. La verdad es que para nosotras es muy difícil narrar todo lo que hemos vivido y las faltas que nos ha hecho nuestro familiar. Para nosotros es algo que siempre quedará en nuestra memoria y nosotros siempre lo tenemos presente. A nosotros lo único que nos dijeron es pasó esto y ninguna otra explicación.
El calentamiento climático golpeará en mayor medida a los países pobres y causará la extinción de un casi tercio de las especies del mundo. Triste pronóstico del último informe técnico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Evolución del Clima de la ONU, presentado este viernes en Bruselas. El texto advierte que las consecuencias pueden ser catastróficas en todos los continentes, dependiendo en mayor medida de cuánto gas carbónico se ha lanzado a la atmósfera por el combustible, el gas y el carbón quemados. En ese sentido, el informe destaca las emisiones dañinas de Estados Unidos, considerado el principal productor mundial de gases con efecto invernadero. Estados Unidos consume cerca de un cuarto de la energía mundial y a su vez emite un 30% de los gases con efecto invernadero. Pese a ello, el presidente de Estados Unidos, George Bush, rehúsa adoptar el protocolo de Kioto para disminuir los gases. En cuanto a China, uno de los mayores contaminantes del mundo, por ser un país en vías de desarrollo, está exonerado, dice el informe. Con el cambio climático, el continente latinoamericano podría perder el 50% de sus tierras agrícolas. Así lo explicó al micrófono de Mauricio Latorre, la especialista de Greenpeace, Raquel Montón.
Básicamente podríamos hablar del terreno que le gana la sabana lo que es el bosque, lo que es la selva, y también la afección que tendría sobre las tierras agrícolas, ¿no? Que se podrían verse afectadas muchísimas de ellas, la consecuencia de la seguridad alimentaria para un montón de millones de individuos, ¿no? Se habla entre 60 y 150 millones de individuos afectados por la escasez de agua, hasta 400 millones podrían estar expuestos a esta escasez. En general, yo creo que es toda América Latina, dependiendo del impacto del que estemos hablando. Si hablamos debido al proceso de los glaciares, pues zonas como en Bolivia o fundamentalmente en los Andes, ¿no? Perú, pueden ser zonas muy vulnerables debido a la escasez de agua y a la utilización también de este recurso para obtener energía eléctrica gracias a las presas. Y si hablamos de la pérdida de zonas de cultivo, pues estaríamos más bien hablando de la zona del Amazonas, por poner un ejemplo emblemático y claro, que se vería gravemente afectado por la sequía. Y en el tema de inundaciones o de elevación del nivel del mar, las grandes zonas costeras, estoy pensando en el Mar del Plata, en Argentina, pues también se verían gravísimamente afectadas.
Más noticias en Radio Francia Internacional. Al menos 20 personas murieron este viernes en un atentado suicida en Ramadi, foco de la insurrección sunita en Irak, mientras militares estadounidenses e iraquíes se enfrentaban en conjunto a las milicias radicales de Muqtada Sadr al sur del país del Golfo. Por primera vez, el presidente afgano Hamid Karzai admitió tener contactos con los talibanes, cuyo régimen fue derrocado a finales del año 2001 por las tropas occidentales. El presidente de Afganistán está debilitado al interior del país y este viernes reiteró su propuesta de sentar a todos los actores en la misma mesa para poner fin a 5 años de conflicto. Y mientras el presidente afgano confesaba sus contactos con los talibanes, más de un centenar de estos se apoderaban en la madrugada de un distrito montañoso y aislado de la provincia de Zabul, al sudeste del país, en la frontera con Pakistán. Y en Kabul, la capital, por lo menos 6 personas murieron en un atentado suicida cuando faltaban pocas horas para que los franceses entregaran oficialmente el comando de la fuerza de la OTAN en la capital afgana a los turcos. El presidente prooccidental de Ucrania, Viktor Yushchenko, volvió a reunirse este viernes con su adversario prorruso, el primer ministro Viktor Yanukovych. Mientras los manifestantes, cientos de ellos, continuaban protestando en las calles de Kiev contra la reciente disolución del Parlamento proclamada por el mandatario. La Cámara Baja del Parlamento ruso advirtió este viernes en una declaración que el despliegue de un escudo antimisiles estadounidense en Europa del Este reactivaría la carrera armamentista. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que confiaba en que el soldado israelí Gilad Shalit y el periodista británico secuestrado sean liberados pronto, en declaraciones a la cadena de televisión francesa France 24, France 24. Soldados españoles de la FINUL, la Fuerza de Naciones Unidas presente en Líbano, encontraron un escondite de armas durante una operación de recogida de municiones en una zona montañosa en el sudeste libanés. Así lo anunció este viernes el Ministerio de Defensa de España. Un médico cooperante cubano recientemente detenido en Gabón por negarse a regresar a su país al término de su misión fue expulsado del territorio gabonés el jueves en la noche y pidió asilo político en Francia. Y con esta nota ponemos punto final a nuestro boletín informativo, pero ustedes sigan ahí en nuestra compañía.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Con Silvia Celi.
Los expertos del panel intergubernamental sobre cambios climáticos publicaron este viernes en Bruselas un diagnóstico pesimista sobre los efectos del calentamiento climático para el medio ambiente y para la economía mundial. En línea con nosotros, Mara Asunción, responsable del programa de cambios climáticos en WWF ADENA, mejor conocido como el Fondo Mundial para la Naturaleza.
Hay zonas que van a ser más afectadas que otras, por ejemplo, los países en vías de desarrollo van a encontrarse más afectados porque son más vulnerables, ya que ellos no tienen los recursos para minimizar los impactos y las consecuencias que estos impactos del cambio climático puede tener sobre sus poblaciones. Esto por una parte, pero de todas formas, el panel intergubernamental de cambio climático también lo que nos alerta es de que puede existir un potencial peligro de conflictos por el agua, propagación de enfermedades, aumento de migraciones a gran escala, y que ya esto se está empezando a ver los impactos, pues bueno, porque se están derritiendo los glaciares y esto pues genera unas consecuencias sobre la disponibilidad de agua potable para cientos de millones de personas. También ya se está viendo que el nivel del mar está subiendo y un incremento de un metro, por ejemplo, sobre el nivel del mar podría en peligro a 100 millones de personas que viven a menos de un metro de altitud, ¿no? Entonces ya este panorama no solamente lo decimos los ecologistas, que lo veníamos diciendo desde hace tiempo, sino más de 2.000 científicos de todo el mundo nos presentan esta situación y se urge, por tanto, que los gobiernos tomen medidas para frenar el cambio climático.
También se habla de una desaparición sin precedentes de ciertas especies.
Pues sí, efectivamente. Nosotros en ADENA, en WWF ADENA, ya hemos sacado un informe ayer sobre las 10 maravillas naturales que podrían ser afectadas por el cambio climático, que están siendo ya afectadas. Por ejemplo, los glaciares del Himalaya, como decía antes, se están derritiendo y esto está poniendo en peligro, bueno, pues tanto las poblaciones como los hábitats aguas abajo. Y además, al derretirse, están formando unos lagos que están contenidos por unas presas de barro que podrían causar, bueno, pues inundaciones y que el barro pues arrasará ciudades también aguas abajo. Pero también, por ejemplo, los arrecifes de coral de la Gran Barrera de Australia ya se están viendo afectados por el blanqueo al subir la temperatura del agua, o el desierto de Chihuahua, que también al cambiar el patrón de lluvia y al aumento de temperatura pues está afectando a Río Grande, o las tortugas carey del Caribe. La Amazonía también se está viendo afectada y se considera, los modelos predicen que si se continúa con este ritmo de calentamiento global, se podría llegar en el 2050 a que entre el 30 y el 60% de bosque tropical se convirtiera en sabana, y eso generaría, claro, unos impactos terribles tanto para las especies, porque la Amazonía es cuna de biodiversidad, como para el propio equilibrio climático, que aceleraría todavía más el problema. Estos son algunos de los lugares que nosotros hemos seleccionado y, bueno, pues sobre todo hacemos un llamamiento para que los gobiernos tomen medidas ya de reducción de emisiones, porque si no las consecuencias pueden ser catastróficas.
¿Cuáles son los primeros pasos para para detener esta catástrofe?
Claro, es una voluntad política mayor y un compromiso mayor de los gobiernos de todo el mundo por reducir las emisiones, pero principalmente de los países desarrollados, que somos los más responsables del problema. Ya la Unión Europea, bueno, pues dio un primer paso, se ha comprometido a una reducción de un 20% de las emisiones de CO2 para el año 2020, y si otros países desarrollados, como Estados Unidos, también lo asumen, incrementaría hasta un 30% de reducción de las emisiones para el año 2020. Los países en vías de desarrollo también tienen su parte que hacer. Es verdad que no son tan responsables del problema, pero el aumento, sobre todo, de emisiones que se están dando en algunos países que están de rápida industrialización, como China y la India, hacen que estos países, bueno, pues tengan también su parte de contribución, y lo que pasa es que necesitan la ayuda de los países desarrollados para poder contribuir a desarrollarse sin tener que seguir nuestro patrón de combustibles fósiles y de emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Y a nivel individual qué se puede hacer?
Bueno, a nivel individual, sobre todo, es usar de manera más responsable la energía. El cambio climático está ocasionado por la quema de combustibles fósiles, como es el carbón, el petróleo y el gas natural. Y estos combustibles también se utilizan para producir electricidad o son los combustibles de automoción, con los que la gasolina que echamos en los coches. Cuanto mejor utilicemos la energía, menos combustibles fósiles se necesitarían y, por tanto, contribuiremos a paliar el problema. Y también recordemos que la energía, la electricidad, por ejemplo, puede producirse con fuentes renovables de energía, como son el viento, el sol, la biomasa y el agua. Entonces, vamos a también a presionar a los gobiernos para que adopten medidas que fomenten estas energías y penalicen los combustibles fósiles.
Gracias, Mara Asunción. Recordemos que usted es la responsable del programa de cambios climáticos en WWF Adena, España.
Escuche Radio Francia Internacional por Internet.
Y lo dejamos en compañía de Enrique Atonal, que viene con Planeta RF.
Radio Francia Internacional y sus radios asociadas presentan Planeta RF. En este programa visitaremos Radio Universidad Autónoma de Yucatán, una radio asociada que trata de cambiar la imagen de las radios universitarias en México. También recibiremos la visita del director de Cultura de la Alcaldía de Asunción en Paraguay, Fernando Pistilli Miranda. Pero desde ya nos vamos a...
Radio Universidad. Tu alternativa.
www.radio.uadi.mx.
Las radios universitarias mexicanas tratan de cambiar su imagen de radios identificadas con el mundo estudiantil para transformarse en otra opción para la comunidad en la que difunden. Este es el caso de Radio Universidad Autónoma de Yucatán, en donde nos recibe María Cecilia Zavala Alcocer, productora de la estación.
Radio Universidad siempre ha estado en contacto con el público. La diferencia es que sí hay cierto prejuicio que al manejar el nombre universidad, ya eso nos genera cierta referencia académica. Entonces, durante muchísimos años, pese al esfuerzo de todo el equipo de Radio Universidad y de la misma institución, sí había una especie de distancia con el público, pero no con respecto al hecho de que no la escucharan, sino con respecto al hecho de que la gente no se acercaba mucho en términos de que consideraba que necesitaba cierta preparación para acceder a ella, que necesitaba cierto conocimiento para poder entenderla, o bien porque no sabía del tipo de música que nosotros presentábamos. A lo largo de diferentes años hemos hecho dinámicas distintas, de siempre una programación generalista buscando llegar a cada uno de nuestros nichos, por decirlo, de mercado, que no manejamos básicamente el mercado, no nos regimos por él. Entonces fuimos más o menos embonando con el público en distintos ámbitos y la gente ya no lo ve con la misma distancia que lo veía antes. Ya somos más radio pública, ya nos ven como una alternativa, que siempre ha sido nuestro planteamiento con respecto a la radio comercial, más que como la voz de la universidad y solo lo que dice la universidad.
Radio Universidad
103.9 FM. Otro de los objetivos de Radio Universidad Autónoma de Yucatán es ser una plataforma de música en el Caribe. María Cecilia Zavala Alcocer.
Sí, nos interesa actualmente dinamizar muchísimo más esa relación porque estamos muy cerca del Caribe y siempre Radio Universidad ha sido una especie de referente en muchos ámbitos, independientemente de que nuestra señal en Internet lo ha potenciado. nos hace falta un poco más de esa representación, pero la representación y nuestro contacto directo, por ejemplo, con los músicos de diferentes lugares siempre han estado presentes, incluso dentro de nuestra programación y en programas en vivo. Tenemos secciones de música, especialmente de trova yucateca, donde nuestros invitados son permanentemente, por ejemplo, los viernes a las 3 de la tarde, siempre tenemos un invitado que dinamiza nuestra programación, está en vivo, presenta sus nuevas producciones porque no tienen otros lugares donde les abran las puertas. Entonces la radio pública tiene más o menos esa finalidad y finalmente Radio Universidad, pues por consiguiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos una apertura en ese terreno a todas las expresiones musicales, especialmente de los yucatecos, desde luego que con la música de todos los géneros, y sí nos está haciendo falta más ese contacto, esa presencia de lo caribeño.
Cambiamos de ámbito para recibir al poeta paraguayo Fernando Pisquili Miranda, director de Cultura de la ciudad de Asunción, quien tuvo la gentileza de visitarnos para comentar con Radio Francia Internacional las razones de su viaje a París, así como otros tópicos ligados a su misión.
Bueno, fueron dos objetivos. El primero, fui invitado para participar del Salón del Libro, ¿no? Conocer un poco la experiencia francesa. Yo en Paraguay organizo una feria muy importante del libro que se hace en la ciudad de Caguazú, y en esta nueva función que estoy ocupando ahora de ser director general del área cultural en la ciudad de Asunción, que es la capital y donde yo he nacido y me he malcriado, como se dice en Paraguay, me han dado esta gran responsabilidad y he estado haciendo contactos muy importantes en la ciudad de París y en la ciudad de Lyon, buscando intercambiar experiencias, el que artistas de mi país puedan venir a hacer pasantías acá en Francia, también poder difundir más aún la cultura francesa en Paraguay a través de nuestros espacios culturales con los que contamos, y con la ciudad de Lyon tratando de llegar a un hermanamiento de ciudades, Asunción y Lyon, que tienen características muy parecidas. Todo eso hace que tenga una serie de características muy interesantes que creemos que nos pueden ayudar a lograr un hermanamiento entre ambas ciudades y poder tener una presencia más fuerte Paraguay acá en Francia.
Cuando se habla de cultura, yo tengo la impresión, en todo el mundo, pero específicamente en América Latina, tengo la impresión de que se habla como de un pariente menor de la política, alguien que se deja en el último carro del tren. ¿Tu percepción de la función cultural en una ciudad como Asunción cuál es?
Y yo creo que no es solo una percepción. Normalmente a los primeros a los que nos quieren cortar presupuesto somos los del área cultural, ¿no? Siempre hay problemas con nuestra área. Yo por eso rescato mucho lo que ha hecho ahora la intendenta de Asunción, es que se han disuelto direcciones generales para ahorrar presupuesto, que vendrían a ser los ministerios a nivel de país, y de las cuatro que quedaron, la de cultura es una de ellas, ¿verdad? Eso ha dado un valor muy importante dentro de la ciudad de Asunción, pero siempre nos tienen de menos, pero realmente lo cultural es lo fundamental. Para darte un ejemplo nomás, el Mercosur es algo que a cada momento está dando tropezones. En ninguna parte del tratado del Mercosur habla de la cultura, ¿verdad? Y desde el principio ha sido el gran déficit del Mercosur. Nosotros, en vez de conocernos, integrarnos a través de lo cultural, superar todas esas barreras históricas que nos separan, hemos ido por el lado comercial y ha fracasado el Mercosur, porque hoy en día se puede hablar de un fracaso del Mercosur más allá de lo que se intenta a nivel político. Pero lo cultural siempre va a ser la esencia, ¿verdad? El poder conocernos, el saber cómo somos, romper todos esos clichés, los franceses son así, los paraguayos son asados, nosotros en América Latina tenemos lastimosamente muchas de esas diferencias muy computadas dentro nuestro, y lo cultural es el camino para mí más importante.
Ahora que mencionas el Mercosur, Asunción es una ciudad que le falta desarrollo cultural. ¿Tú qué piensas hacer para darle ese impulso? ¿Le falta, si uno piensa en las ciudades brasileñas, si uno piensa en Buenos Aires, si uno piensa incluso en el propio Montevideo, Asunción con sus propias características, tú teniendo la responsabilidad de ese impulso, qué piensas hacer?
Y nosotros justamente nuestro deseo es que Asunción se convierta en una capital cultural. El primer paso que estamos dando grande es trabajar a nivel regional, porque si bien es cierto, Buenos Aires es, digamos, la meca cultural en el cono sur, ¿verdad? Así como Ciudad de México es hacia el norte para los latinos. Nosotros desde Asunción estamos en un trabajo muy fuerte, porque nosotros tenemos una influencia muy grande en el estado de Paraná, en Brasil, en Chaco, Formosa, Resistencia y Corrientes en la Argentina. Estamos haciendo un trabajo de mucho intercambio con esas provincias hemos empezado también una revalorización muy fuerte del patrimonio, que es fuerte de trabajo, porque para que te des una idea, hasta que nosotros asumimos las casas en el centro histórico de Asunción, pagaban 6 veces más impuestos que el resto. Entonces se iban deteriorando, cayendo. Nosotros ahora hemos sacado esa parte impositiva, hemos emparejado con el resto de la ciudad y estamos dando beneficios para exoneración del tema impositivo a los que restablezcan el patrimonio. Contamos con todos los elementos, se ha restaurado el Teatro Municipal, que es el gran teatro de la capital. Yo creo que tenemos todas las condiciones, porque tenemos lo más importante y que es algo que no podemos hacer desde el Estado. Tenemos la gente, las personas que son los que hacen la cultura, ¿verdad? Porque jamás el Estado va a entrar a hacer cultura. No tenemos un gran nivel de artistas plásticos, un excelente nivel de música. Para darte una idea, están a mi cargo 2 conservatorios de música, y además de todos los institutos privados, tenemos un gran despertar en el área musical. O sea, contamos con todos los elementos. Lo que nosotros vamos a hacer es poder dar mejores condiciones. Yo me topé con un área que tiene uno de los presupuestos más grandes dentro de la municipalidad, pero que un 90% está destinado a salarios. Y lo que estamos haciendo es transformar eso para que tengamos muchos más fondos para apoyar a los que están trabajando en la cultura. Y ahora, por ejemplo, estamos lanzando un fondo importante, el audiovisual, y con este fondo lo que vamos a hacer es que las películas en un 80% se deben filmar dentro de la ciudad de Asunción y va a permitirnos mostrar nuestra imagen al resto del mundo.
Damos las gracias a nuestros invitados, María Cecilia Zavala, de Radio Universidad Autónoma de Yucatán, y Fernando Piscili Miranda, director de Cultura de la Alcaldía de Asunción. Y a ustedes, como siempre, gracias por su atención.
El disco del día, con Patricia Matur.
Oxmo Puccino, cuyo verdadero nombre es Abdoulaye Diarra, es un rapero francés nacido en Mali en 1974. Llegado a París a la edad de 1 año, creció mirando los logros de su hermano mayor, basquetbolista profesional. Admirador de los raperos de su barrio, la fluidez de su poesía y su capacidad de improvisar en vivo lo caracterizaron desde muy joven. Y Pulp Fiction, grabado en compañía de su amigo Bubba, otro rapero, marcó el comienzo de su carrera. En el 2006, el sello disquero de jazz Blue Note le propuso producir un álbum en colaboración con The Jazz Bastards. Lilo Pet Bar, como se llama el disco, cuenta la historia de un bar y la vida de Billy, la diva que desaparece justo antes del gran show, y Tito, villano de nacimiento que no puede hacer nada para corregirse. Y como muchos testigos auditivos se quedaron con ganas de saber más sobre la historia, Oxmo Puccino se presenta este sábado 7 de abril en la sala parisina La Cigala. De Oxmo Puccino les presentamos el tema
Il y a des jours qu'on attend plus que d'autres, comme ce jour où l'on marche vers le trône. La cousine venue accompagner Kali, ce genre de fleur que t'aimerais dans ton panier. Elle était superbe, rendait les hommes carnivores, un fantasme de peintre dans toutes ses formes. Les soirées people, elle adore mes cousines, Billy fuit la foule. Grâce paillette, la robe pas folle, mais today, Kali passe l'audition ultime. Adieu les boulots de merde, dis-moi de la musique, on sait bien qu'elle va y arriver. Quand on mise tout, un rêve doit se réaliser. Non, perdre et gagner, savoir perdre, gagner, reperdre et gagner, sans s'éloigner de soi-même. Rares les épargnes, on peut à la fois perdre et gagner, c'est lui qui se marie. Perdre et gagner, savoir perdre, gagner, reperdre et gagner, pour s'éloigner de soi-même. Rares les épargnes, on peut à la fois perdre et gagner, c'est lui qui se marie. Après 76 candidats, c'est tour de Cali. C'est parti pour la favorite, la beauté panique, qui trouve la force. Elle entame la chanson, les yeux clignotent, enchante du riz, sûr c'est dans la poche, au fur et à mesure, les pieds battent la mesure, la cour est conquise, la voix s'élève et s'envole, Cali pilote, récent de marquis. Lorsqu'un jeune homme s'invite à l'inaperçu, chuchote les mots qui percutent au visage du producteur, qui enchaîne un saut de tumeur. Au lieu de la féliciter, le chef du jury s'excuse. Il y a des capacités, mais on ne cherche plus. On a trouvé la perle, veuillez pardonner, etc. Laissez-vous coordonner. C'est bien gentil, mais lorsque ton rêve s'écroule, les explications, t'en as rien à foutre.
c'est pas pour aujourd'hui, Cali. Non, quelquefois c'est un fou. Perdre et gagner, savoir perdre, gagner, reperdre et gagner sans s'éloigner de soi-même. Rage les épargnes, on peut à la fois perdre et gagner, telle une triste marie. Perdre et gagner, savoir perdre, gagner, reperdre et gagner sans s'éloigner de soi-même. Rage les épargnes, on peut à la fois perdre et gagner, telle une triste marie. Cali pleurait puisqu'elle n'en pouvait. Billy se mit à chanter pour détendre l'atmosphère. Doucement, il se passe quelque chose de magique. Ceux qui sont dos regardent en oblique. Billy est saisi lorsque s'adresse à elle. Cette voix d'homme pleine de courtoisie. Tenez ma carte, venez à ce rendez-vous. Une voix comme la vôtre serait...